es que en las sombras hay algo de lo sabido, de lo ancestral, de lo reiterado. Conocemos los costados de nuestra angustia, a dónde duele y por qué duele, y por cuánto tiempo. Cada vez es igual, siempre somos los mismos en la pena.
No confío en vos ni en mí, confío en la verdad del deseo que nos ata y en el esfuerzo inútil de desmentirla.
Destilamos palabras como dagas chinas. Abismo decimos, control decimos, fobia decimos, sucio decimos, profano decimos. Destilamos palabras. Después, nuestros cuerpos hablan lo demás.
Yo pude ver a aquel voz y brillaba. Luz decisiva, prólogo de aluvión. No confío en vos ni en mí. Confío en la verdad del deseo que nos ata y en el esfuerzo inútil de desmentirla. Levantar la vista y saberte, mezcla de complicidad y pudor. Verte mirarme, confirmarme, oír un claro grito de tus ojos. Verte viéndome para vos mientras te miro para mí. Levantar la vista y tenerte enfrente. Eso. ¿Hay algo más relativo que el tiempo? ¿O qué día es hoy con sus 2000 horas de tedio? ¿O cuántos minutos pasaron desde nadie hasta vos? Prefiero el alma al borde de los labios que nadar en la calma de la inanición emocional.
Todo igual, muy tranquilo, muy controlable, muy ordenado, muy prolígito, todo igual. Muy manso, muy previsible, muy medido, muy seguro, todo igual. Muy pensado, muy maniobrable, muy limitado, muy estable. Todo igual, o vos.
Unas ganas urgentes y punzantes y muy concretas de morder el hueco izquierdo de tu cintura. El momento fue preciso. Hubo un antes y un después de que te mordiste el labio y empecé a deshilacharme. Recién ahora entiendo que mi cuello tiene la medida justa de tu boca.
El momento fue preciso. Hubo un antes y un después de que te mordiste el labio y empecé a deshilacharme. Recién ahora entiendo que mi cuello tiene la medida justa de tu boca. Insoslayable dijiste, el perfume, la imprudencia y las ganas y la urgencia de beber hasta el último minuto de nuestras bocas. Insoslayable dijiste y nos desabrochamos las razones. La mecha índice para el minucioso inventario de poros. El dedo fósforo para encender luces, colores y fogatas en la noche azul de aquel cuarto. Unas ganas urgentes, punzantes y muy concretas de morder el hueco izquierdo de tu cintura. Destilamos palabras como dagas chinas. Abismo, decimos. Control, decimos. Fobia, decimos. Sucio, decimos. Profano, decimos. Destilamos palabras. Después nuestros cuerpos hablan lo demás. Me va a lastimar, me va a doler, me va a distraer, me va a confundir, me va a trastocar, me va a demorar, me va a conmover, me va a demoler. Me va a sanar, me va a sanar, me va a sanar. Cualquier frasecita cursi, un rayo abre luz entre las sombras. La verdad, el deseo aniquila a mi ejército prusiano de fantasmas y sanciones. Yo pude ver aquel voz y brillaba. Luz decisiva, prólogo de aluvión. Y recordarte hablar apasionado, admirarte, con tu estrella blanca y detrás cenital rabioso. Desenroscamos los foquitos y vamos a juntar leña para el fogón. Nos burlamos del zodíaco, desarmamos las valijas, sobornamos al croupier. El cuerpo nos vuelve el alma. No confío en vos ni en mí. Confío en la verdad del deseo que nos ata y en el esfuerzo inútil de desmentirla.
Por primera vez en la noche, ella se arrepintió de haber concretado la cita. Estaba tan alborotada que había olvidado cómo habían llegado hasta allí, al living de su casa, al sillón con almohadones de colores, al ambiente que olía a canela y a la brisa que se las arreglaba para entrar por los cerrojos. Recordaba que habían hablado por teléfono, que habían mantenido un diálogo inconexo y corto, y que un tema, solo un tema, quedaba en pendiente. Ese pendiente, que lo era todo, pasó a segundo plano desde el momento en el que volvieron a verse las caras. El mundo estaba de cabeza, invertidas las prioridades y mezclados los motivos, una maraña de dichos y contradichos, una madeja de obviedades que tal vez no era saludable desentrañar. No había principio, nudo ni desenlace reconocible. A pesar de ello, caprichosamente, sí había una historia. Los dos coincidían en un punto. Estaban confundidos, muy desorientados y se sentían débiles. Sí, eso era. Una debilidad tan enorme como antes. ¿Cuánto antes? Había sido la seguridad. No lo sabían porque no lo dijeron, pero ambos se habían detenido a rememorar aquella sensación de seguridad. Aquí no estaban a salvo. Querían abrazarse, apretarse con fuerza, pellizcarse y despertar. Despertar con los sentidos vivos, radiantes, y confesar su debilidad. Asumirse frágiles y lastimados. Mostrar las llagas y curarse en el abrazo. Ponerse a salvo, no el uno del otro, sino cada uno de sí mismo en el otro. Atemorizados, continuaron en sus sitios, inmóviles. Él, aferrado al almohadón sobre sus rodillas. Ella, con las manos sudadas entre las piernas. Ya había sido exageradamente imprudente clavarle la mirada, recordó ella. Por lo tanto, bajo ningún concepto, iba a cometer el arrebato de abrazarlo. No llegaría un nuevo vendaval para rescatarla del bochorno. Ni preguntar sobre las estrellas, ni declarar abiertamente sus náuseas, habría funcionado para decir algo. Por lo tanto, ceder a la tentación de un abrazo sería, como mínimo, un desastre, pensó él. Tantas veces antes se habían refugiado en la tibieza de sus brazos, que les costó mucho esfuerzo contener ese impulso que había sido casi natural entonces. Pero sería doblemente insoportable abrazarse y no encontrar ese calor. Abrazarse y no encontrarse.
No era genuina esa actitud relajada, aunque de veras había logrado la apariencia del agua en el estanque. Tampoco había fabricado a conciencia esa pose, sino que, para ser justos, era la única posición que había encontrado para que el mareo no le afectara demasiado y evitar las náuseas. Se había quedado quieto, a ver si de ese modo todo alrededor dejaba de girar. Creyó que era efectivo, hasta que descubrió que en realidad era él quien se movía y no su entorno, que lo que estaba ocurriendo era un trompo feroz desatado en su interior que lo sacudía sin cesar. Y de nada serviría pretender estarse quieto.
Amanecí en un mar de contradicciones. Disculpa la expresión cursi. Sé que lo mejor es cortar de raíz esta constante indefinición. Aún así, lo que más deseo es que me escribas, que me extrañes. Cambio las sábanas cada 2 días porque siento que tu olor persiste. Que tu calor persiste, aunque hace semanas, ¿cuántas?, que no dormís aquí. Añoro esos momentos lindos, los cotidianos, los insignificantes, cuando solo importaba tu voz y mi risa, pero hubo también llanto, tanta corrosión. No funcionaría, somos demasiado parecidos. Un espejo casi, me repito mientras escucho por enésima vez especies que desaparecen en un acto consciente de tortura. Pagaría tu peso en oro por abrazarte un ratito más, como si eso fuera a conformarme. No hay astrología ni calendario maya que me esperance, aunque por las dudas le pedí las runas a Marí. Te extraño. Los próximos días, quizás meses, serán un calvario. ¿Y si te hablo? ¿Y si te digo que te necesito? Dice la psicóloga que no, que te suelte. Me prometo que esto pasará. Ella sabe más que yo, así que le hago caso, por disciplina, no por convencimiento. Qué ganas de llamarte.
Debo llamarte. Grabo un audio. Hola, Nico. Perdón por la hora. Ya sabes que soy noctámbula. Pensé mucho. Escribí mucho. Escribir es mi manera de pensar. Te extraño. Podría engañarme y decir que no, pero te extraño. Repasé todos los capítulos de nuestra historia. Y sí, te extraño. También repasé todas esas horas y horas y horas juntos. Los detalles, tu sonrisa, siempre tu sonrisa. Definitivamente, te extraño.
Estoy tan feliz, Nico. Cuando tomamos esta decisión, empecé a contar los días en el almanaque. Unas semanas atrás, decidí contar de domingo en domingo. ¿Viste lo crueles que pueden ser los domingos? Con las chicas, elegimos ese día fijo para reunirnos a las 7 de la tarde. Lo bautizamos la hora del suicidio. Ya te expliqué que por eso el grupo de WhatsApp se llama Las Suicidas. Cambia radicalmente la perspectiva el hecho de saber que el domingo a esa hora te esperan tus amigas para surfear la ola depre, entre gin tonic y maníes.
Hace tiempo que no escribo poesía. Me aturdió el vacío que dejaste. Demasiado silencio de golpe. Silencio radical y misericordia. ¿Un final más piadoso era posible? Son términos antitéticos, final y piedad. Ni vos diste un portazo, ni yo detoné todos los puentes. Dejé el corazón ofrendado en el altarcito. Ya no estoy segura de nada, de si es final o tregua. Me siento en canastita sobre la alfombra. Rezo y escribo. Ininterrumpidamente hemos hablado durante 1243 días, cada día desde que nos conocimos en el bar. Hoy lo dejaré caer, no hablaremos, y será el fin de todas las cosas. Habrá que duelar, chorar, limpiar, ventilar los ambientes. Lo dejaremos caer. Se partirá en mil pedazos el rito de lo cotidiano. Caerá al piso y frágil material se astillará en tantas micropartículas que nada podrá remediarlo. Se romperá, chorreará lo que haya adentro. Nunca más podrá alojar lo que alojó. Hoy se rompe.
¿Qué hacemos? Me preguntas, como si hubiera una respuesta correcta, o simplemente una respuesta. Si te sirve, te digo lo que no. No quiero tener ni poner condiciones. No quiero medidas de seguridad e higiene emocional. Jamás autocompasión. Honramos este encuentro o lo enlodamos. Salgamos a pasear y a sacar fotos, sin prospectos, impertinentes. La vida siempre desestabiliza los intentos de una prolijidad de planificación. No cabe ni en un Excel ni en una foda, Nico. Las historias de amor son elípticas, sinuosas, circulares, a veces escabrosas. Mejor desconfiemos de toda previsión. Quiero llevarme de vos cosas para mí. Mis ganas de verte, mis dudas, tu olor. Quiero llevarme todos los efectos como obsequios de haberte cruzado. Si pretendiera salir ilesa, ¿Qué valor no utilitarista podría tener esta travesía? Nunca me interesó coleccionar trofeos ni manos sobre mi piel. No soy un ranking. De este encuentro solo podría salir igual si no me importara, si vos no me importaras. De acá saldré otra y mejor. No tengo apuro, no necesito nada. No sos una excusa. Podemos construir buenos momentos. Quizás sean años o apenas unos días, pero pueden ser nuestros.
Quisiera estar compartiendo este exacto momento contigo. Ahora. Leo en voz alta a Sonny. De fondo, el amor después del amor. Sostener el libro sobre tu espalda. Darte un beso entre capítulo y capítulo. Que te levantes a poner el agua y vuelvas al living y ese love. Escalonalmente lo que Rosa Montero define como intimidad. No tener muy claro dónde acabas tú y empieza el otro. Debo llamarte. Grabo un audio. Hola Nico, perdón por la hora. Ya sabes que soy noctámbula. Pensé mucho. Escribí mucho. Escribir es mi manera de pensar. Te extraño. Podría engañarme y decir que no, pero te extraño. Repasé todos los capítulos de nuestra historia. Y sí, te extraño. También repasé todas esas horas y horas juntos. Los detalles. Tu sonrisa. Siempre tu sonrisa. Definitivamente te extraño. No se trata de que haya un destino o un guión predeterminado. Se trata de que no se puede elegir con quién te pasan o no te pasan cosas. Con quién conectas a infinitos niveles. Con quién te sentís a gusto. Con quién podrías inventar un lenguaje propio. Simplemente te pasa. Fluís. Repasé nuestras charlas. ¿Cómo era posible saltar del ajedrez a la carcajada? Y de ahí una canción, y luego al laburo, y después al agua caliente en la cintura. Y que todo siguiera teniendo sentido. Habíamos construido algo así como un refugio. Un rinconcito tibio. Una casita. No sé. Yo no la quiero romper. La complicidad, eso de entenderse sin explicar mucho, de solo mirarse y reírse, no la venden en el chino. Es un bien escaso en este universo de lo instantáneo. Sé que te extraño, porque volvería a subirme a un bondi de larga distancia, repleto de gente tosiendo, para verte, imagínate. Y porque no me importa esperarte en la puerta del trabajo, temiendo que explote el auto, ni confesarte mis debilidades. Sé que te extraño, porque no quiero que se acabe el cedrón, y porque te imagino mirando el mar y quiero estar ahí, compartiendo el mate y los gérmenes, incluso con esa hierba orgánica desabrida. Bueno, nada. Eso, que te extraño, Nico, que no te quiero perder, que no quiero que se rompa la casita.
Conseguí piedras naturales, cuarzo blanco y rosa, turmalina negra y verde. Esta última fue ardua de encontrar, ojo de tigre, rodocrosita y malaquita. Pedí instrucciones a las hippies, las dejé en agua con sal 12 horas, las sequé con esmero. Elegí un cuenco lindo y las puse ahí. Lo dejé al sol, después a la luz de la luna llena. Por último, las ahumé con palo santo, mientras las intencionaba. Perdón, no te puedo contar las intenciones porque pierden efecto. Algunas piedras las puse debajo de la almohada, para que me ayuden a dormir bien, o por lo menos a dormir. Laura y Mai insisten con las gotitas de clona. Lo estoy considerando. Otras piedras las llevé al altarcito. Encendí una vela de rosas y me encomendé con todas mis fuerzas a la Virgen de Lourdes. Le tengo especial predilección porque en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, que es una gruta muy bonita, se casaron mis abuelos y mis padres y más tarde fue allí mi bautismo. Como ahora vivo cerca, desarrollé el hábito de pasar a rezar por la gruta casi a diario. Me quedo un rato mirando el altar, lo reacomodo. Me llevo las manos a los bolsillos del saco y encuentro el envoltorio de unas pastillas de menta y limón, tus preferidas. Aprieto el traicionero celofán. Entonces también me encomiendo a los infinitesimales recuerdos diarios, los crucigramas, la bolsa de agua caliente, un poema, el cardo, la carqueja, el bizcochuelo de naranja, Cortázar, una foto, una palta. Me encomiendo a tu almohada y a tus amigos, a lo que sea que te conmueva. Me encomiendo, pagana, al licor de café y al fútbol, a una canción o al ungüento de tomillo. Que algo de todo esto te traiga de vuelta, Nico. Me encomiendo una buena borrachera, de esas que interfieren la razón y bajan las defensas. Me da igual cualquier excusa torpe, atolondrada, que me escribas. Amén.
Me ofrecí como niñera el fin de semana. Es un artilugio válido para cambiar la energía pegajosa, espesa, que flota en casa desde que te fuiste. India y Cami no se ponen de acuerdo, así que cada quien se entretiene con lo suyo. El Toto oscila entre destruir las torres que va fabricando el hermano e interrumpir las coreografías de la prima. Les lanzo mi perorata sobre la importancia de jugar por jugar. Dentro de todo, hay armonía. Me identifico con el juego de Cami y su legión de muñecos de superhéroes. Paso a paso reorganiza el ejército. Lustra los escudos, asegura la trinchera, pertrecha a cada soldado. La defensiva está lista. De tanto en tanto, hace una pausa. Se saca los mocos. Algunos los lleva a la boca y otros a la manga de la camiseta. ¿Así es como se cuida la gente? ¿Armando fortalezas? Tal vez estuve errada todo este tiempo creyendo que la manera de cuidarse era quererse, tratarse bien. También me identifico con India, que no para de bailar y cantar, cambiando de atuendo en cada canción. Me pide que la maquille, que la peine, que la mire. Qué adrenalina incomparable la de bailar, la del escenario, la de las luces. Es el único antídoto que todavía funciona cuando me parece que nada me rescatará de tu ausencia. Nota mental, salir a bailar flamenco con Laurita en cualquier peña. India hace, como su primo, pausas para examinarse la nariz. Me causa gracia esa coincidencia gestual. Definitivamente, las personas se cuidan dándose amor, no quedándose solas. No vamos a encontrarnos en los caminos del ahorro emocional, Nico. A mí nunca me gustó comerme los mocos, perdón, los sentimientos.